estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Bueno, empezamos la segunda hora de Cambio y Fuera. Bienvenidos a los que recién nos están sintonizando. En un ratito vamos a estar con Pedro Schuma, que es un especialista en educación. Así que a preparar las preguntas. Hay muchas cosas para hablar de educación. Sí. Te cuento, Ale, hoy se cumplen, vamos a hablar de algo que es importante. Hoy se cumplen 70 años del fallecimiento de Eva Perón, que fue designada en su momento jefa espiritual de la República Argentina. Una persona trascendente e importantísima en la historia de la Argentina, para bien o para mal. Por supuesto, tiene admiradores y fanáticos, y tiene detractores de igual intensidad. O sea, es que Eva Perón nació el 7 de mayo de 1919, María Eva Duarte de Perón, y era actriz. Nació en Los Toldos, si no recuerdo mal, actriz ella, y en 1944 conoció a Perón, a Juan Domingo Perón, en un acto que se estaba haciendo. ¿Te acuerdas que hubo un terremoto en San Juan? Y ella, creo que, no me acuerdo tampoco si era en el Luna Park o dónde, pero en un acto para juntar dinero y apoyo para San Juan, conoció al general Perón. Una persona muy vinculada al tema del sufragio. Ella luchó mucho por el sufragio femenino. Tiene una frase que yo, estudiando esto un poquito, voy a decir textual. Ella dijo en un momento: la limosna fue siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlos nunca satisfechos. La limosna y la beneficencia son para mí, dice ella, ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Una frase que hoy tendríamos para debatir horas, ¿no? Porque cómo está el país. Y unas dos breves historias para... me gusta hablar desde el lugar personal. Yo tuve un gran amigo de la Villa 31, que lo conocí en la Villa 31, Juancito. Murió asesinado. Juan había ganado a los 9 años... o a los 10 años había ganado el premio de composición en el colegio Eva Perón, era el premio. Vivía en un conventillo en Barracas, o en La Boca, o en San Telmo, y una mujer en ese conventillo queda viuda y tenía 6, 7 u 8 hijos y trabajaba lavando ropa. Entonces los vecinos del conventillo dicen que había que ayudarla, y a uno se le ocurre: hay que escribirle a Eva Perón para que le ayude. Y entonces lo agarran a Juan, que tenía 9, 10 años, y le dicen: tenés que escribirle vos que ganaste el premio Eva Perón, a vos te va a escuchar. Y este chico, él lo contaba de grande, por supuesto, decía: imagínate, yo no quería saber nada. Finalmente se imponen los padres y el chico, Juan, le escribe y les cuenta la situación de esta mujer. Bueno, el cuento corto es que a las 2 semanas, camión al conventillo con el lavarropa para la mujer esta. Obviamente lo que quiero contar con esto es que esa persona, esa historia, significa un amor incondicional, incondicional y para siempre y para toda la eternidad con Eva Perón. Otra historia que también de otro amigo, el padre de un amigo, que en un bar en Córdoba, había tenido un problema con la fábrica, con la empresa, no sé cómo, y dijo: Eva Perón, esa comunista, esa P comunista, y lo terminaron quemando con brea. Otra historia.
Claro, sí, sí.
Entonces, cuenta estas dos historias porque es como una historia que sigue y persigue a la Argentina, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy? No lo sé, pero ojalá que en algún momento el país nos encuentre superando esto, mucho más unidos, atrás de ideas y no atrás de personas, atrás de proyectos y no atrás de ambiciones, que nos encuentre, como dicen, unidos para poder caminar de una manera más pacífica, más serena, hacia un futuro mejor.
won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, but I still need your love after all that I've done. You won't believe.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Che, hablando de grieta, viste, Richard no puso, dijo Don't Cry for Me Argent Pick y la cortó. Pero bueno, sí, sí, es parte de nuestra historia. Estamos al aire con Pedro Schuma, que es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor universitario, especialista en gestión educativa y magíster en ciencias del Estado. ¿Es así?
Así es.
Te cuento, Pedro, bueno, habilitamos un poco al 4300-0114. Pedro va a contestar todas tus preguntas. No sé si las va a contestar bien, mal, si tiene, pero las va a contestar porque se las vamos a transmitir. Pueden mandar sus WhatsApp también. ¿A qué número, vale? ¿A qué dirección?
Al 4300-0114. Y también tenemos la línea que es por WhatsApp, 11-23-95-19-92.
Perfecto. Pedro, bienvenido. Muchas gracias
por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por un lado, y muchas gracias por dedicar un espacio a la educación.
Hace falta un poco, ¿no? Pero...
Sí, O'Donnell, el gran politólogo argentino, decía que los temas para que entren en la agenda pública había que problematizarlos. Y a la educación uno de los temas que le falta es problematizarlos. O sea, discutirse, que se hable más de educación y que lleguemos a estar ahí entre los tres temas que más le preocupa a la sociedad. Ahí yo creo que vamos a tener respuesta al tema educativo.
Como que la sociedad tiene emergencias y tiene cosas... La urgencia le quita tiempo al importante a veces, ¿no?
Sí, y yo hace tiempo que vengo diciendo que, obviamente, si uno se para en la esquina y pregunta, la gente va a decir que le preocupa el tema seguridad, el tema economía, el tema salud. Ahora, vos hablabas antes de Eva Perón... y se viene a la mente el tema de la movilidad social. Y lo que genera la movilidad social ascendente de cualquier individuo es la educación.
Claro.
Y la educación es el centro de esto, porque vos fijate en el tema, en estos temas que estábamos hablando. Yo no tengo duda, la escuela, una de las primeras misiones que tiene es formar ciudadanos. Si todo el mundo pasara por la escuela y se formara como ciudadano, no tengo duda que tendríamos menos niveles de violencia, de inseguridad y de todos los flagelos que tenemos. El desarrollo económico podemos alcanzarlo porque a la ministra o al ministro de turno le va bien en Washington o no le va bien. Ahora, lo que está claro es que para el desarrollo económico necesitamos gente formada y eso depende de la escuela.
Tengo un montón de preguntas porque tengo los amigos de mi hijo rajándose del país. Ahora vamos a hablar de todo esto.
Imagínate el tema, para terminar esto que yo decía, el tema salud. El tema salud, y se hizo un gran trabajo en general en el sistema de salud preparándose para la pandemia. Ahora, ¿cuál fue el punto débil? El recurso humano. Faltaban enfermeros, terapistas. O sea, en todo está la educación. Entonces yo creo que cuando nos demos cuenta de la importancia que tiene la educación, que no es un rubro más, creo que ahí vamos a empezar a cambiar la historia.
Atraviesa todo, sería el común denominador, digamos.
Porque es el motor.
El motor de todo.
Produce movilidad. Uno cuando tiene los chicos los quiere mandar a la mejor escuela para que tengan la mejor educación porque está todavía convencido que eso le va a ser lo mejor para que sea feliz en la vida.
Y es así, indudablemente.
Yo no tengo duda que es así. Tengo duda.
Sí, tengo también varias preguntas de eso, porque me encanta. Vamos a problematizar este tema. Primero, en tres trazos, el diagnóstico de la educación argentina hoy. Tres grandes trazos.
Estamos saliendo de una pandemia que fue complicada, que nos generó... O sea, que el sistema educativo siguió adelante, mal o bien... con el gran esfuerzo de los docentes y de los directores de las escuelas, que hicieron todo lo posible y hasta lo imposible para que los estudiantes pudieran seguir estudiando, pero que, bueno, tuvieron serios problemas y todavía hoy tenemos en la infraestructura y en el equipamiento, desde lo material del edificio hasta la conectividad, las herramientas digitales y todo eso que tomó una gran preponderancia con la pandemia y que la escuela no estaba preparada, claramente.
Recién vos hablabas de la movilidad social, ¿no? La movilidad social, el factor más importante para vos hoy en día, digamos, mi hijo el doctor, está claro que fue el momento de la movilidad, ¿no? Que decías, bueno, tengo mi hijo que... Mis viejos, por ejemplo, estudiaron en la escuela pública, fueron a la universidad pública y hicieron su vida así. ¿Sigue siendo el factor más importante de la movilidad la educación o los chicos? Yo veo que los chicos están con otras, ¿viste? Quieren ganar guita y no necesariamente la educación, sienten que la educación les va a dar ese futuro de progresar económicamente. ¿Eso te asegura la educación el progreso económico?
A ver, yo creo que la educación es el motor y sigue siendo el centro. Ahora bien, el tema es que desde la educación yo creo que hemos evolucionado a un ritmo mucho más lento del que evolucionó la sociedad en general y el mundo. Entonces, todavía creo que nos faltan herramientas, nos faltan formación, nos faltan un montón de cuestiones que hagan que la escuela, sobre todo la escuela secundaria, creo que es a donde vos apuntás, siga siendo lo suficientemente atractiva como para que los chicos sigan deseando estar en la escuela y encuentren en la escuela lo que necesitaban. Cuando el otro día me preguntaban esto, yo decía, ¿no? Yo no tengo duda que hay que estudiar, y hay que estudiar siempre, y ahora está hay un tema que es el aprendizaje a lo largo de la vida, que ha instalado la UNESCO, ese lema, y es un lema que es cierto, porque uno está aprendiendo constantemente, porque los cambios son mucho más vertiginosos. Ahora, yo tengo claro que paga mucho más tener un título que no tenerlo, más allá de que vos hay atajos, y eso es un problema, entonces a veces hay tentaciones, estudiá, no importa si no tenés el secundario, estudiá programación y rápido estás trabajando. Y puede ser, pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque te cambian el lenguaje de programación y no sabés qué hacer. Ahora, si vos estudiás en la escuela, si estudiás programación y te enseñan los fundamentos de la programación, el algoritmo, la matemática y la aritmética necesaria, te van a cambiar el lenguaje de programación cuando tengas la certificación o el título y vas a poder seguir ese cambio. El otro no va a poder seguir el cambio.
La escuela está a la altura de esa... Es decir, vos hablas de esto y recién nosotros habíamos preguntado, medio en chiste, la consigna del día de hoy es ¿qué materia del colegio detestás? ¿No? Y bueno, la gente cuenta matemática porque odiaba a la profesora, porque me persiguen. Pero la escuela, el colegio hoy, ¿sigue brindando la educación que se necesita o que la gente requiere? Vos hablás de algoritmos, hablás de programación. ¿Y son las materias que se están enseñando en la escuela o estamos atrasados ahí también?
A ver, primero, la escuela refleja lo que somos como sociedad. Entonces, no nos imaginemos una escuela que es una isla en un mundo o en un país en el que estamos. Porque la escuela la formamos la comunidad educativa y que somos todos nosotros. Un primer punto, por ejemplo, que creo que tendrían que nos ponernos de acuerdo es qué tiene que enseñar la escuela, porque muchas veces a la escuela se le carga y a los docentes se nos carga todo un montón de cuestiones y que muchas veces no tiene que ver con lo que fuimos preparados. O sea, la escuela hoy cumplió, por ejemplo, en la pandemia, sin lugar a dudas, un rol social muy importante y nosotros no fuimos preparados los docentes para trabajar lo social. Lo hacemos por vocación, obviamente, pero uno se formó como profesor para lo pedagógico, para dar clase. Pero bueno, es una institución de las más importantes de nivel social, la escuela, entonces tiene que encargarse de eso y los docentes y los directivos tenemos que encargarnos de eso. Entonces ahí yo creo que hay un primer punto, decir, bueno, ¿qué tiene que formar, en qué tiene que educar la escuela? ¿Qué parte tienen que educar los padres, la familia? Ese es otro punto también. Claro. Porque muchas veces se le indilga a la escuela cosas que en realidad es la familia la que tiene que formar a los chicos en esos temas. Y la escuela después, obviamente, sostenerlos, profundizarlos y seguir adelante. Y lo mismo pasa en el otro extremo, cuando salen al mundo del trabajo, ponernos de acuerdo qué tiene que formar la escuela y qué tiene que formar el mundo del trabajo. Obviamente que tenemos falencias en la escuela, no nos vamos a quitar esa carga de encima. Hoy la escuela y la crisis, hay una crisis educativa que está clara, en la cual nos hemos, yo creo, atrasado, venimos atrasándonos, y en la cual muchas veces los chicos que egresan no tienen las capacidades y las habilidades necesarias como para poder insertarse en el mundo del trabajo, ya sea como empleados o por cuenta propia, como sea. Entonces ahí hay una falencia. porque cuando hay falencias que uno lo ve, cuando los mismos chicos siguen estudios superiores, no tienen comprensión lectora, tienen debilidades en los cálculos básicos de matemática, bueno, son falencias que son de la escuela. Entonces la escuela ahí, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para la formación docente, para jerarquizar la profesión del docente, y acá va el paquete, salario, docente con menos horas y mejores pagas, la capacitación docente, bueno, todo un montón de conjunto que hace a esto también. Pero por eso digo que depende también de que nos convencernos como sociedad, de donde salen los decisores de política, de la importancia que tiene la educación.
Vos recién hablás de la capacitación. Yo un poco de oídas, ¿no? Siempre o da a veces la impresión de que hay un mundo docente que también está dividido. No estoy pensando en la política metida en el terreno, por ejemplo, de la lucha por salarial, por decirlo de alguna manera, y de los la intención, por ejemplo, de mejorar en la capacitación o de exigencias cruzadas con los sindicatos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo está ese estado hoy en esta pata de la educación, que son los docentes? Pues hay varias patas. Vos recién hablabas de la familia, hablabas de los chicos, me imagino también. En esta pata, ¿cómo está planteado hoy políticamente en Argentina?
A ver, yo creo que necesitamos transformar imperiosamente lo que es la formación docente, que estamos atrasados. Creo que hay planes de estudios que son viejos, que hay que actualizarlos. Creo que, como decía antes, lo de la pandemia nos trae en cuestionarnos el modelo educativo que hoy tenemos vigente, porque bueno, las redes sociales, las habilidades digitales llegaron para quedarse. Obviamente. Entonces hay que adaptarse, hay que cambiar a eso, y los docentes tenemos que formarnos en eso. Ahora, yo creo que ahí hace falta una política más fuerte desde el Estado, de decir por dónde hay que ir. Por acá hay que capacitarse, hay que formarse, y yo en esto siempre creo que es como la vida misma, hay que dar y hay que exigir. Yo creo que hay que exigir mayor formación, mayor capacitación al docente, pero tiene que darla también el Estado, tiene que ser en esto, porque si no, el docente que se quiere formar a veces no encuentra en el Estado la respuesta que necesita, y tiene que ir al ámbito privado y tiene que pagarlo, y un salario que no le alcanza. Entonces, ahí yo creo que hay que discutir eso. O sea, creo que hay que discutir el salario de una maestra que trabaja doble turno, está 8 horas fuera de la casa, cuánto tiene que ganar, muchas veces son sostén de familia. Bueno, hay que discutir.
¿Cuánto es el salario, más o menos, sabes?
No, depende de la jurisdicción y de la antigüedad que tiene, pero hoy un salario inicial estará, una maestra de turnos de jornada simple, estará alrededor de los 60.000 pesos, calculo yo.
O sea que una maestra de doble jornada gana más o menos 120.000.
Sí, está llegando a 120.000, con todo lo que eso implica, depende de la jurisdicción también.
Si cargas después.
Si es provincia, capital, o el interior, es otra cosa. Y
los docentes, por eso te digo, por ejemplo, los docentes, ¿están de acuerdo con esta capacitación en general, y aquellos que no están de acuerdo boicotean de alguna manera estos avances? Yo, para hablar de política un poco también hoy, ¿no? De cómo resolver estos temas. A ver, te lo hago para hacerlo más directo. ¿Baradel representa a los docentes?
A ver, evidentemente Baradel es el secretario general de un sindicato que fue elegido y por un sector de los docentes, que no es el sector por ahí, no son todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. O sea, los docentes tienen sus organizaciones gremiales, que eligen sus autoridades, Baradel es una de ellas. Después podemos discutir la ética en el desempeño de la tarea gremial, de cuando la gestión, me tocó estar en la gestión del 2015 al 2019, había cláusula gatillo y teníamos paro, y hoy que venimos un poco mal económicamente, no pasa nada.
¿Alguna vez te insultaron?
No, yo creo que no, creo no, mucho. No,
lo digo en chiste.
Creo que hay que sentarse y discutir. Sí, creo que también después uno ocupa obviamente, cada uno ocupa los lugares que el otro le deja ocupar. Sí. Yo creo que el sindicalismo es necesario, yo no probaría un mundo sin sindicalismo. Ahora también tiene que ver la otra parte, qué lugar le da. Entonces, una cosa es pujando por los derechos de los trabajadores, y yo he estado planteando las necesidades que tengo como Estado y que garantizar, y otra cosa es cuando ya, como pasa hoy en la provincia de Buenos Aires, está en la cogestión educativa, o gestión educativa prácticamente, porque SUTEBA está gestionando gran parte del gobierno educativo de la provincia de Buenos Aires.
Porque, por ejemplo, si hoy tendríamos que barajar y dar de nuevo, digamos. Y tendríamos que armar todos los gremios. ¿Cuántos gremios crees que tendría que... ¿Cuántos hay hoy y cuántos crees que tendría que haber, digamos, para que funcione, digamos, esto? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? O sea, ¿cómo...?
A ver, no, ahí hay una cuestión que es, bueno, que es el modelo sindical argentino, no es un modelo malo, que hay un gremio que tiene personería y después hay otro gremio que tiene inscripción gremial. Y bueno, y ellos, el sindicato define su política y que haya uno, tres, diez, eso no es lo ideal desde el punto de vista de los trabajadores, lo ideal es que haya mucho menos, obviamente. Cuanto más se divide, más se debilita. Pero bueno... me parece que el tema es hay que discutir más, pero discutir bien, de
sentarse y poder conversar,
¿no? Y buscar a puntos de acuerdo. O sea, no vamos a tener un consenso total, pero hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, siempre el problema que tenemos en Argentina, o sea, el diagnóstico lo conocemos todo. Ahora, pongámonos de acuerdo en cuatro cosas para que tenga una continuidad más allá de los cambios de política. Entonces, ese es el problema. Si no, vivimos haciendo diagnósticos. Uno está cansado de ir a reuniones donde empezamos con el diagnóstico y estamos dos o tres reuniones con el diagnóstico, y cuando tenemos que pasar a los hechos, bueno, ahí... Y queremos tener razón en todo, y total. Y del todo a la nada hay un paso.
Hola, Pedro. Te saludo de vuelta, Martín. Te quería hacer, bueno, con lo que estabas hablando, cuatro cosas, o por lo menos dos, que vos crees que serían fundamentales para ponerse de acuerdo con los sindicatos o en el sector en general de la educación. O mismo con la oposición, ¿no? Para coordinar y decir, bueno, sí, vamos a largo plazo con esto.
Sí, a ver, yo creo que un tema es el tema de formación docente, es un tema que es central. Es central la formación de los docentes, la formación cuando se reciben y después la formación continua, que sería lo que uno se van capacitando y actualizando permanentemente. Otra, creo que hay que sincerar fondos desde el Estado, que mejoremos lo que gana un docente. Creo que hay parte después que sí hay que exigir una actualización y una capacitación permanente, pero que también el Estado tiene que generar desde sus propias instituciones esas posibilidades para que el docente pueda acceder. Ahora, lo que es real también es una docente que está 8 horas por día trabajando para tener un sueldo, ¿cuándo se va a capacitar? Y por ahí hacen un esfuerzo y se capacitan sábado, porque yo he visto muchos docentes que aprovechan los sábados para eso. Y lo mismo el profesor de secundaria, el famoso profesor taxi, que para obtener un sueldo digno tiene que tener 70 horas y corre en 20 colegios. Y nosotros necesitamos que, al contrario, que esos docentes estén más tiempo en el colegio, porque necesitamos que atiendan a los adolescentes. Y eso es uno de los problemas que tenemos. O sea, a ver, tenemos problemas pedagógicos y me preocupan. Ahora, lo que me preocupa antes que eso son los problemas que tenemos como sociedad y que hacen a la formación de la ciudadanía. Entonces, siempre nos ha pasado, y a ustedes, por la generación que somos parecidos, uno en la primaria tenía, lo sumo, 2 maestras y pasaba al secundario con 13 profesores. Y la verdad que nadie te daba mucha bola, el preceptor, por ahí. Bueno, ahora necesitamos gente que le dé bolilla a los chicos en el secundario, porque ahí es donde tenemos un problema. Y eso es central. Yo creo que la formación básica hasta los 15 años de nuestros chicos es central, y eso toma la primaria y toma los primeros 3 años de los secundarios, y es ahí donde se juega, porque ahí es donde se juega la formación de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes
y el futuro en general de la Argentina.
O sea, quejarnos cuando los pibes tienen 25, 26 años tienen problema, no. Ahora, también cuando vamos al otro punto, al otro extremo, bueno, yo creo que otro punto de los cuatro que decía él, otro punto es el nivel inicial. Nosotros necesitamos que todos los chicos estén escolarizados con 4 años, y hoy no estamos cumpliendo con eso. Es obligatorio 4 y 5, y 4 faltan muchísimas vacantes en todos lados.
Estén nivelados, digamos.
Pedro, acá se vienen las preguntas picantes.
A ver.
Buah. Llegaron algunos mensajes al 4300-0114. Estamos con Pedro Yuma, que es profesor universitario, especialista en gestión educativa y magíster en ciencia del Estado, y empezaron estas preguntas. Vamos a ir después a un corte, pero te voy tirando los títulos.
Sí.
Educación privada versus educación pública, mandó Mariana. Y después, ¿qué opinas del tema de las calificaciones? ¿Sí o no? Y una que de costado, también mandaron acá, Carlos había mandado una: ¿por qué hay tanta diferencia entre CABA, la educación en CABA, y la educación en las provincias? Y una que agregaron también, que dicen: tema droga en las escuelas. agarrate fuerte, vamos con algo de música y empezar. Esas son las inquietudes de la gente. A mí me gusta mucho la de las calificaciones, porque voy a decirlo, Pedro, yo te voy a contar que yo estuve en Ecuador de Honor de Colegio, entonces yo creo en las calificaciones. Pero bueno, sé que Tincho no.
Por es ejemplo, el único en esta mesa.
Vamos, Ale, vamos,
Ale también.
Palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Hazte sol cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Pedro, bueno, tenés un montón de fans. Al 4300-0114 tenés 422 preguntas. Síntesis, o sea, de las preguntas. Mariana, ¿educación privada versus educación pública? ¿Qué diferencias ves? Yo te preguntaba recién dónde mandaste a tus hijos, si a la escuela privada o la pública. ¿Qué es lo que vos ves ahí?
A ver, yo creo que son necesarias las dos. Ahora, creo sí también que el Estado tiene que poner en claro que primero, que el Estado es el que regula eso, es el que supervisa, no por ser privadas tiene que tener menos exigencias, y creo que tiene que subvencionar a los lugares donde el Estado no llega con ninguna propuesta. Entonces, bueno, ahí igual eso ha evolucionado con los años y hay escuelas privadas que, bueno, que no tienen renunciado al subsidio porque les conviene tener una cuota alta y, bueno, y después los padres son libres de elegir por qué mandan a su hijo a un lugar o lo mandan a otro. Nosotros lo que tenemos que ver es que el Estado realmente invierta para una buena educación de un chico donde necesita que el Estado esté. Entonces, si el Estado no llega a una escuela, no sé,
parroquial,
se
me
ocurre, parroquial, y bueno, la subvenciona el Estado y funcionan prácticamente como la... O sea, yo creo que en eso ha evolucionado mucho la Argentina, porque tenés las escuelas parroquiales que cumplen claramente un rol social, y hay escuelas privadas que son totalmente privadas, que no, el Estado no invierte y el padre paga una cuota. Lo que no puede deslindar el Estado es la misma responsabilidad en unas u otras de supervisar que el acto pedagógico sea como debe ser.
Pero en, o sea, una escuela privada, por ejemplo, una escuela privada absolutamente privada sin subvención, la escuela tiene que tener un plan de estudios aprobado por el Estado igual.
Sí, claro.
O sea, no es que puede, bueno, como nosotros no recibimos plata del Estado. Podemos...
No, el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la educación de todos los chicos y chicas de la República Argentina.
De garantizar un determinado tipo de educación.
Sí, claro, claro, claro.
Tema picante, calificaciones, que es un lío que viene, que no hay que tener más calificaciones, que los chicos sufren, que no sufren, que los expulsa, que no los expulsa, que los excluye del sistema. ¿Cómo se maneja eso y cuál es tu opinión personal sobre las calificaciones, la meritocracia o como lo quieras titular, digamos?
A ver, yo creo que ahí son dos cuestiones, porque siempre se discute lo más impactante, que es esto que decís vos, meritocracia, la calificación, y se discute el árbol y no se ve el bosque en esto. Parece que hay otras cuestiones que son más importantes. Por ejemplo, ¿cómo evaluamos? Porque una cosa es, muchas veces, la evaluación de tradicional, que es dos exámenes, o te evalúo antes de las vacaciones un examen, pasa muchas veces, pasaba en la educación de adultos, y después no vuelve después de las vacaciones. Yo creo que la evaluación debe ser un proceso, la evaluación en proceso. Con lo cual, si la evaluamos en proceso, la nota es una consecuencia y no es el tema central. A ver, algún tipo de calificación tiene que haber.
Claro, puede haber un proceso, pero también puede calificarse ese proceso.
Sí, que tiene, digamos, que calificarse, claro, el proceso, obviamente. Claro, claro. Pero al evaluar en proceso, vos vas acompañando el proceso de ese chico. Entonces, por eso digo, acá el tema es más profundo, y es de que no se tome la calificación como una herramienta expulsiva de los chicos de la escuela.
¿Pero por qué sería expulsiva, Pedro? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un examen de ortografía o de matemáticas, que es más una ciencia más dura. Entonces, 2 más 2, yo pongo 4, y haré 2 más 2 pone 1, ¿no? Entonces, ¿por qué yo sería expulsivo decir, bueno, vos respondiste bien y tenés un 10, y él respondió mal y tiene un 1? No termino de entender qué sería lo expulsivo.
O sea, ¿por qué
el
chico...?
Estoy exagerando, ¿no? Obviamente.
No, está bien. Sí. Pero está bueno el ejemplo. Bueno, ver por qué ese chico sacó 1. ¿Qué pasó? Porque el examen fue un día. Ahora, previo a ese examen hubo 3 meses. Estuvo viniendo, faltó, hay una realidad social, en qué contexto se dio esto, qué pasó, por qué llegó a eso, qué no entendió. O sea, las calificaciones malas, obviamente, para decirlo en criollo, hablan mal del estudiante. Ahora, también hablan mal de nosotros los docentes. A veces no entiendo a los colegas cuando hay colegas que parecería que tiene que aprobar un 20% y dice, no,
se sienten contentos.
Y se sienten contentos. Hay un 80% que no entendió lo que diste. Entonces está cuestionando tus prácticas como docente.
Pero...
Entonces, ese es un punto, un primer punto. Después hay otro punto también que hemos cambiado, para bien, yo creo, no del todo todavía, pero vieron que acá se hablaba mucho de la igualdad, y sobre todo en educación, el tema de la igualdad, y el famoso tema que hace un par de años, 2 años creo, se cumplieron los 100 años del guardapolvo blanco que nos igualaba. Yo creo que empezar a hablar de equidad, y equidad no es darle igual lo mismo a todos, porque si no se profundiza, claro, la injusticia, sino darle a cada uno lo que necesita. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la escuela, ese pibe que sacó un 1, bueno, ¿por qué sacó un 1? Y acompañarlo, porque si no, ese pibe que sacó 1, al segundo examen saca otro 1 y se va. Claro. ¿Y entonces ahí es donde yo digo que la nota termina siendo expulsiva?
¿Y el pibe que saca 10 no se siente expulsado? O sea,
no.
si yo estudio para sacarme 10 y no me ponen nada para que Ale no se sienta expulsado, yo me siento frustrado.
No, es que no hay que poner, o sea, que ahí es donde empezamos con el tema de equidad. O sea, la igualdad, si le das a todos, yo te estoy hablando de la equidad. O sea, evidentemente hay que seguir con Ale, que sacó 10, para que siga aprendiendo, y hay que ver de qué manera el otro que sacó 1 lo voy trayendo para que pueda llegar a aprobar y a cumplir los conocimientos que tiene que tener. Y por ahí, que tiene que ver con un tema que yo ahí salí, y por ahí ponerle que ese chico no llegue y tenga que repetir, maldita palabra, ¿no? Repetir, con todo lo que significa. Bueno, ahora la escuela tiene que contenerlo. O nos olvidamos que hace unos años que en esta escuela no hay repetidores.
Claro, no hay repetidores. Sí, sí,
y todos los repetentes iban a una escuela, en un pueblo, en una ciudad, uno ya sabía, me acuerdo.
El Mitre.
Esta escuela donde van todos los que repiten. No. O sea, a ver, los chicos no son todos iguales. Entonces los procesos de aprendizaje son distintos. Y la escuela lo que tiene que hacer es acompañar ese proceso de aprendizaje. Por eso ahí, bueno, uno podría llegar hasta después, esto por ahí es alocado, pero bueno, discutamos si tiene que seguir estando el ordenamiento, sobre todo en el ciclo secundario y en el secundario superior de años con previas, o tiene que ser más al estilo de la universidad, donde vos tenés correlativas entre las materias y los pibes hacen materias de distintos años, como pasa en la universidad. O sea, a ver, yo lo que creo es que acá hay una gran discusión de hace muchos años, que es el tema de la inclusión y el tema de la calidad educativa. Determinado gobierno llega, entonces hay que incluir a todo el mundo. Y la manera después de contarlo en el sistema es bajar el nivel. Y después Exacto. viene otro sector que él sube el nivel y todo Exacto. lo que entraron se van Exacto. todos afuera. Parece que hay que incluir a todos con nivel y mantenerlos ahí adentro. Entonces hay que trabajar para eso. Entonces tiene que trabajar el Estado, tienen que trabajar los docentes, tienen que trabajar los directores, tenemos que trabajar para que eso pase. Porque si no, ahí es donde está el problema. Terminamos discutiendo cosas que son medias verdades. A ver, es cierto que hoy titulan pocos chicos en la escuela secundaria, sí, es cierto. Ahora, también cuando íbamos nosotros a la secundaria, no accedían los pibes que acceden hoy. La escuela secundaria era una cosa para pocos. Entonces, bueno, a ver, ¿estaba bien eso? No, está mal, tienen que acceder todo. Ahora tenemos que contener a todo y contenerlo con calidad. Porque si el tema es no calificar...
Claro, bajar la calidad para que entre... Por, claro.
Que no repitan. Bueno, no, porque después, ¿sabes qué pasa? Los chicos salen a los 18 años al mundo y se encuentran con una sociedad que es competitiva, que te califican, que te evalúan constantemente.
No, o sea, lo sé, te iba a hacer esa pregunta, porque me parece muy... Comparto mucho de lo que vos decís. Y yo recién me preguntaba, cuando vos hablas, digo... Pero los chicos cuando salen de la escuela, ¿tienen que competir? ¿Argentina hoy está pidiendo competir? Porque de pronto vos decís, bueno, hay, no sé, 1 millón de planes sociales. ¿Tiene que competir el chico o ya siente que da lo mismo si tiene que competir que si igual va a tener, o la familia, ¿entendés? O sea, el mundo afuera, ¿es competitivo todavía para los chicos que estudian?
Sí, para todos es competitivo, sí. Sí, sí los chicos sí. O sea, a ver... Es competitivo porque vos, pero no porque vos pienses que tenés que competir, sino porque vos salís y querés tener un trabajo, ganar un mango, para darte un gusto, para poder acceder a una vivienda. Bueno, y eso te lleva a competir y a presentarte y lugares donde estás mejor y lugares donde quedás abajo en las listas y no entrás. Bueno, o sea, hay una realidad. Entonces la escuela no puede estar divorciada de esa realidad. Ahora, lo que sí, no tiene que tampoco replicar ni esa realidad dentro de la escuela, ni tampoco la realidad permisiva dentro de la escuela. Porque la escuela es un ámbito de enseñanza, un ámbito donde los chicos aprenden y bueno, desde ahí hay que ir enseñándoles a dónde van a ir y con armas reales de que les posibiliten, bueno, aprender.
Te hago palabra prohibida. Yo estoy me siento Feynman como estoy, pero sí. Es para pelearlo un poco a Pedro para que dijo, quiero problematizar, entonces pongo la palabra prohibida. Sí. Disciplina.
Sí.
Palabra prohibida. Porque
disciplina
no, los chicos capaz que no lo de la evaluación, etcétera, ¿verdad? Pero además a veces no se le puede decir nada a los chicos, se arman unos, viste que antes vos te retaban, tu viejo te fajaba si ibas con unas amonestaciones, ahora lo fajan al sí. docente capaz.
No, a veces ahora quizás son los padres también.
Sí, sí, no, más. Por eso, no quiero ver cómo viene el tema de disciplina, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo que o sea, acá hay un rol central que es el equipo directivo que está en la escuela. Entonces, si disciplina es el autoritarismo, no, eso no. Ahora, tampoco es el viva la pepa en la escuela, o sea, que los chicos hagan lo que quieran. Pese a que los chicos necesitan límites. Ahora, el tema es si los límites se les pone autoritariamente o si hay canales de diálogo, de escucha de los pibes, de qué plantean, de qué necesitan, y uno tiene que persuadirlo que lo que necesitan es esto, porque nosotros somos adultos y estamos convencidos que este es el mejor camino y que después nos lo van a agradecer, aunque ahora no lo entiendan. Entonces ahí hay una autoridad que emana de la presencia que tiene el director, los docentes, en el trato y en la relación con los chicos. Se construye eso. No es que, o sea, el autoritarismo baja de arriba, como un halo de decir, bueno, 4 gritos, acá nadie habla. Entonces uno va a la escuela, mirá, qué bárbaro, acá están todos calladitos, en un silencio bárbaro. Ahora, no, eso no quiere decir que aprendan más o aprendan menos. son dos cosas distintas. Ni tampoco quiere decir que lo que se les reprime ahí, después cuando salgan a la sociedad, no lo van a tener. Entonces, yo me parece que el camino es el diálogo con los chicos. Ahora, el diálogo que empieza desde cuando entran, y el diálogo con ellos, con la familia, el rol importante de la familia, bueno, depende, hay zonas que son más difíciles, bueno, ahí el Estado tendrá que
trabajar más.
Trabajar más.
Pero, ¿vos estás a favor o un poco qué opinás de las herramientas sancionatorias? Por ejemplo, las amonestaciones, la expulsión, o estoy atrasado, no sé si sigue habiendo amonestaciones, yo capaz estoy atrasado en el tema.
No, ahora ya no hay.
Ya no hay más amonestaciones. No. ¿Y si un chico hace lío, digamos,
las sanciones son, bueno, hay un consejo por lo general en la escuela donde se ve qué sanción se le puede dar, una suspensión, hay otro mecanismo, apercibimientos, bueno... Uh-huh. Eso depende también de cada jurisdicción y en algunos lugares, en la educación pública y privada, también depende de eso. Pero creo que, o sea, a ver, yo creo que el tema es, insisto con esto, es más trabajoso. Ahora, esa indisciplina es un emergente de algo.
Sí, sí, está claro.
Ese pibe que está indisciplinado en la escuela, algo le está pasando.
Pero capaz está pasando algo en la casa.
Pero bueno, pero tenemos
y
que
entender. Y estalla en la escuela y hay
bueno,
otros
pero alguien en la escuela tiene que tener empatía con ese pibe para escuchar qué es lo que está pasando. Okay. A eso voy. O sea, nosotros tenemos que adelantarnos a los problemas y no esperar que estallen porque por ahí es tarde. Y eso sí es un problema.
En una sociedad que evoluciona permanentemente y que parecería que no podemos, que hay un tema que nos pasa por arriba, ¿verdad? Tenemos el tema de, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, ¿no? Que en el colegio debe estar presente, ¿no? También. ¿Cómo se maneja ese tema también? ¿No? ¿Qué tema, no?
Me voy a quedar sin amigos hoy. Todo.
No, y mientras Ale te pregunta, mira lo que me llega por el WhatsApp. Bullying.
Otro. Bueno, pero, a ver.
Va con el lenguaje mucho. Inclusivo. Pará, después le tenemos que tirar unos mangos.
Sí, mínimo.
Conseguirle trabajo.
Conseguimos laburo.
A ver, el lenguaje inclusivo, yo soy enemigo de las prohibiciones. Sí creo que hay una vía oficial que hay que respetar. Y creo que, el lenguaje que tenemos que usar los docentes, los directivos, el lenguaje oficial es un lenguaje. Después la expresión de los chicos en la escuela, el lenguaje inclusivo, como hace unos años, era el lunfardo. Entonces, bueno, y como hay otros lenguajes propios de los adolescentes que tienen, que no es el inclusivo, pero que usan los chicos. Entonces, bueno, creo que hay que convivir con eso y el tiempo dirá qué pasa y cómo evoluciona ese lenguaje. Ahora, no estoy de acuerdo con la utilización del lenguaje inclusivo en las pizarras de las escuelas, en las comunicaciones oficiales a los padres, en ese tipo de cuestiones, en los discursos de los actos escolares. Ahora, que después en la escuela los chicos puedan utilizarlo y eso, me parece que no...
O sea, sería que no se imponga.
No lo vas a poder evitar.
Creo que hay que evitar, creo que no es que no se imponga, creo que hay que esperar que evolucione.
Que evolucione solo.
O sea, la sociedad va evolucionando eso. Hoy hay cosas que pasan en la escuela, que si hace esto que decís vos, el tema de la disciplina. Si te la contaban hace 30 años, te decían, no, esa escuela nunca va a existir. Cuando íbamos nosotros a la escuela, mamá, era
olvídate.
Me acuerdo que el tema era el pelo largo era el problema de indisciplina.
Sí.
Hoy ni hablamos ya del uniforme en la escuela, claro, sí. O sea, ya eso hay otros temas de indisciplina que son más graves porque tienen que ver con la violencia concreta y eso que son más graves. Ahora, hace 30 años te decían, bueno, quizás dentro de 30 años el lenguaje inclusivo
es algo más.
Algo más, por eso. Entonces, en eso hay una evolución con la cual nosotros no podemos
combatir a eso, digamos.
Sí, creo que sí que hay que sentarse y que hay que hablarlo claramente, claro. Esto. O sea, sí creo que hay que hablarlo.
Hay una más que hacía una pregunta que hacía un oyente que no me quiero dejar sin hacerla, que era, hablábamos un poco de la repitencia en Santa Fe, que recién salió la medida de que no se va a repetir lo que se busca con esto para, era un poco lo que se hablaba, no sé si es de igualdad o equidad por ahí, pero lo que hablábamos, que sería volver a hacer lo que uno ya había probado. No existe más en nuestra primaria, es lo que dijo la ministra, no existe en el nivel superior, vamos hacia un modelo muy parecido a lo que van a cursar cuando termine en la escuela secundaria. Ese sería uno de los argumentos, es decir, que tengan, digamos, que no haya repitencia y que, bueno, se vaya reforzando el contenido que tuvieron flojo, digamos, durante el año. ¿Eso es algo que se puede replicar en otras provincias?
No, yo no creo en eso. No. A ver, eso que está bien con la pandemia, la emergencia, pero bueno, no cumplió los objetivos esto, pero el año que viene va a reforzar esos objetivos, el año que viene esos objetivos que no alcanza pasa al otro. No,
no.
A ver, yo creo que es un proceso la educación. Y hay chicos que alcanzan más rápido, otros lo alcanzan menos rápido. Bueno, creo que hay que, en la escuela, saquemos la palabra repitencia, que es horrible, creo que cuando un chico no cumple con ciertos objetivos, tiene que volver a repasar esos objetivos hasta que logre aprobar esos objetivos y pasar a un estadio superior con otros objetivos. Por eso digo, no hablemos ni de repitencia ni de grado. A mí me gusta mucho, y formo parte de la formación profesional, que es aprender oficio. Bueno, la formación profesional se certifica cuando vos sabés hacer lo que tenés que hacer. Entonces esto es lo mismo, porque si no después con eso de que van pasando y después se refuerzan, tenemos el problema que hoy tenemos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que alrededor del 15% de los chicos, que, y acá en Capital un poco menos, pero por ahí, que terminan la primaria, entran a la secundaria sin estar alfabetizados.
Ya demasiado.
No, y los matás, porque o sea, en realidad vas arrastrando.
Te
vas
y llevando... nadie se hace cargo y llegan a primer año del secundario... y no están alfabetizados.
Sí, estás, o sea, formando el carácter.
No saben también leer, no, claro, saben escribir.
Ni hablar de interpretar o de...
No, de comprensión lectora, ni nada. O sea, entonces, a ver, pero el tema es ese, porque todavía ahí hay un determinismo social que la repitencia es... o sea, ustedes se acuerdan, ¿eh? No, sí, repitió, sí, como diciendo...
Una estigmatización.
¿Cómo era lo del divorcio? ¿Verdad? Sí, no, sí, está, sí, divorciado. Esas, sí, palabras, sí, malditas. No, este repitió. Nada, o sea, a ver,
sí, 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 sí,
tiene un proceso de aprendizaje que es un poco más lento en algunas cosas, porque capaz que el pibe le va mal en matemática y capaz que en lengua
vuela
porque le gusta la poesía y es bárbaro. Bueno, y entonces que siga ahí y que matemática no avance hasta no poder comprender eso, porque si no después no va, es mentira que después va a recuperar y va a, no. Okay. O sea, muchas veces se toman medidas que, bueno, cuando fue o sea, cuando fue la pandemia, por ahí uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, había que salir de la pandemia. Ahora, si después se naturalizan y la queremos, y para explicarla, como vos leíste, no, o sea, es todo un chino la explicación.
Sí,
no,
yo la hice porque también quería ver cuáles eran los argumentos que daban en Santa Fe.
A ver,
¿no?
La secundaria tiene 5 o tiene 6 años en el resto del país. Ahora, alguien dijo que, bueno, estos pibes les va a llevar 6 años esto, pero a alguno le puede llevar 5 y a otro le puede llevar 7. Claro. Y en la vida no es nada 5 o 7 años.
Sí, sí, sí.
Entonces, ese es el problema. Lo que pasa es que dramatizamos eso. Entonces, en esta sociedad competitiva, no, repetir está mal, llevarte una materia está mal. No, es un proceso de maduración el aprendizaje.
Bueno, acá estaba la pregunta sobre un hecho que no es tan novedoso. Bueno, ahora está en el foco del candelero, pero es histórico, pero ahora se trabaja más sobre esto. Bullying.
Sí.
¿Qué está pasando con esto? ¿Es algo extendido en Argentina? ¿Es algo que yo siempre lo vi más desde Estados Unidos y países europeos?
No, a ver, bullying hubo siempre. Pasa que antes no se lo llamaba bullying, ¿no? Cuando nosotros íbamos, sí, a la escuela... había alguien que se le tomaba de punto, esto, lo otro, siempre. Y ahí dos cosas. Una es, obviamente, como dijimos antes, la escuela refleja lo que es la sociedad. Si la sociedad es más violenta, obviamente en la escuela va a haber más violencia. No pidamos que la escuela sea un lugar santo,
aislado cuando,
de la realidad de afuera. Ahora, lo que sí tenemos que intervenir más como escuela en prevenir este tipo de cuestiones, donde sabemos lo que, o sea, los directivos, los docentes, necesitamos adelantarnos a ese bullying. Ahora, también esto es necesario, si no otra cosa más que le cargamos al equipo directivo, al equipo docente, es que las escuelas tengan su gabinete, tengan su personal especializado en ese tema. O sea, si no, el docente tiene que hacer todo, desde cuidar el comedor, cuidar, claro, la entrada, que no se golpeen en el recreo, anteponerse al bullying. Bueno, no, pará, sí, claro, el docente, sí, se formó para otra cosa, además. Entonces, bueno, yo siempre digo, vos fíjate cómo evolucionó la sociedad y el mundo, y la institución educativa debe ser la que menos ha evolucionado, porque vos vas a una escuela y es igual que cuando íbamos nosotros hace 40 años, está el preceptor, el director, el secretario y los docentes. Y nada más.
Ahora que decís eso, me viene a la idea, como ejemplo, contraejemplo, por ejemplo, los choferes de colectivo. Antes el chofer de colectivo, viste, hacía los cambios, cobraba, sacaba el boleto, te daba el cambio, monedita, billete. Y fue Cada vez menos, hasta solamente manejar, digamos.
Exactamente, ¿no? Bueno.
Hoy el docente cada vez hace más cosas, va al revés, digamos.
Y, al revés que un chofer de colectivo.
Claro. Y de hecho, bueno, vos, fíjate, uno habla con directores y los directores te dicen, mira, entre los problemas sociales que tengo que atender, padres con problemas, chicos con problemas,
claro,
la burocracia administrativa muchas veces que tengo, dice, para lo pedagógico me queda nada.
Claro, tal cual.
Cuando en realidad es la tarea central de un director conducir el proceso pedagógico de su escuela y poder ver todas estas cuestiones que hablábamos antes. Y tendría que tener a alguien que se encargue más de lo social y alguien que se encargue de lo administrativo. O lo administrativo hay que digitalizarlo. Mm. Todavía en nuestras escuelas, sobre todo en el interior y en provincia de Buenos Aires, la digitalización es muy poca. Cuando tendría que fluir todo por canales digitales.
Pedro, la última, porque se nos va la hora.
Bueno.
Vos que estuviste... incursionaste en la función pública de alguna manera, el gobierno, el Estado de Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, del 1 al 10, ¿qué importancia entendés vos o sentís vos que le da al tema educativo? Honestamente.
A ver, yo creo que es una discusión que viene de hace muchos años y sacá los colores políticos.
Sí, por eso te pregunto.
O sea... Es como esto, siempre dice, no, lo que pasa es que lo que invertís en educación se ve recién a los 10 años. Bueno, pero alguien tiene que hacerlo alguna vez.
Algo de estadistas ahí.
No, el tema es, yo creo que también nosotros los funcionarios que somos de educación tenemos que tener claro y aprender más de economía para poder con el ministro de Economía de turno discutirle más la caja. Pero creo que hay que invertir. Creo que también tenemos que mirar hacia adentro y reinvertir lo que tenemos porque también son presupuestos grandes. Ahora... Yo me opongo a esto cuando dicen, no, pero pasa que el problema del presupuesto educativo que el 90% son sueldos. Sí, porque el 90% porque de esa masa económica que tenés. Aumentá la masa económica y va a ser menos del 90%. Ahora, me parece que está claro que... Yo lo que a mí lo que ahí me enoja es que el diagnóstico lo tenemos todo bárbaro. Todos queremos una mejor educación, una mejor sociedad. Todo. Ahora, cuando llega un momento no ponemos donde hay que poner la plata. Y yo creo que después de la pandemia, salud y educación, ¿alguien tiene duda de que es donde hay que poner la plata?
Evidentemente sí. la gente no. Estamos apagando siempre incendios, pero esto
bueno,
es lo que
pero bueno, y también creo que tenemos que ser también más vertiginosos los funcionarios cuando estamos y tener más claro cuando llegamos al lugar que tenemos que llegar de lo que hay que hacer. Claro. A veces, si no, también uno tiene 4 años de gestión y llega y se te van 2 primeros años descubriendo dónde están las escuelas.
Claro, tal
y... cual. Entonces, no, hay que llegar claro con un plan y hay que ejecutarlo. Y creo que hay que ser también. Estamos en el límite, entonces hay que buscar cosas nuevas. Si vamos a hacer lo mismo, vamos a tener los mismos resultados.
Bueno, estuvo con nosotros. Pedro, es fuerte cuando te escuchás y le das la razón a alguien y decís en qué problemas estamos. Pero bueno, con la expectativa de que vamos a en algún momento va a mejorar esto. Vemos, cruzamos dedos. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos hoy.
Les agradezco mucho porque me sentí muy cómodo, bárbaro. Espero que sigan.
Respondió todo, bullying, calificaciones, amonestaciones.
Espero que por mi culpa no pierdan audiencia.
No. Perdiste amigos, pero te puedes llevar un chocolate.
Pero si les va bien a ustedes con la audiencia, estoy dispuesto a volver. No hay ningún problema cuando quieran.
No, si tenés alguna red para las redes, si querés pasar algún teléfono o algo, no sé, que te quieran
contactar. Arroba Pez Chiuma en Instagram. Y en Twitter también, y en Facebook Pedro Schiuma también está.
Pedro Schiuma con S líquida, Schiuma.
Espuma en italiano.
¿Espuma en italiano?
Espuma.
¿De dónde sos?
De Bari, de la zona ahí de Bari.
Yo soy de
la Puglia.
Soy de Catanzaro.
Bueno,
nos acuchillábamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, en un ratito empezamos nuestra tercera hora, viene el gourmet del fin del mundo, Catalino. Muchas gracias.
Gracias.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias.